Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes. Solo. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos.
Bueno, te escuchamos y siempre, siempre queremos más. Qué maravilla, Pablo López. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Chico. Haces fácil lo complicado, ¿eh? Porque hacer lo que tú haces no es fácil, pero lo parece. ¿Es verdad?
Bueno, la música, yo creo que uno de los objetivos más bonitos es que te olvides ya de lo que es fácil y de lo que es complicado, ¿no? Que entres en una dimensión quizá diferente, donde todo lo duro se vuelve un poquito más blando y donde las curvas son menos cerradas y donde puede uno tirar por el camino que le dé la gana, ¿no?
Oye, te agradezco enormemente que estés en la noche de COPE, precisamente hoy que estamos de estreno. Hace unas horas salía a la venta tu nuevo disco, Camino, Fuego y Libertad, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y esta canción, El patio, no puede ser más marca de la casa, ¿eh? Esto es un pelotazo, Pablo.
Bueno, es un pelotazo para el alma, sobre todo. Te lo digo de verdad. Yo nunca he escrito algo tan tan visceral en mi vida, o sea, tan de ponte a gritar, a gritarle a una pared con 88 cuerdas y martillos que la golpean y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y así fue, de esa manera, ¿no? Empecé a soltar todo lo que tenía dentro. Suena historia de estas como rancia de mística de canciones, pero es que yo nunca creí en la mística con las canciones, pero... Esto ya parece que se cayó del techo, ¿no?
Oye, en tus discos suele haber tanto de enfado y protesta como de amor. Y también supongo, ¿no?, que marcamos la línea en este último, en Camino, Fuego y Libertad, ¿no? Esta canción lo deja bien claro por dónde van los tiros.
Sin duda alguna, es básico sentir, es básico intentar comunicarte de una manera honesta para que una persona como yo pueda llegar a la gente. Requiere de esa premisa, ¿no? Yo no tengo otras armas quizás para captar la atención más que la honestidad y más que la gente se sienta identificada con lo que yo estoy cantando, ¿no?
Pero qué bueno, porque son canciones además que salen de un tío informado, ¿no? Que sabe lo que pasa en el mundo y eso nos gusta, ¿no? Y mira que están pasando cosas para inspirar canciones.
Sin duda, a veces el exceso de información, que a alguno dijo que es poder, ¿no? Yo creo que se está convirtiendo a veces en una debilidad. Yo o te vuelve más sensible o más misántropo, vete tú a saber, porque es que yo cuanto más escucho y cuanto más leo...
Menos queremos saber,
pero también la suerte es que también menos me creo. O sea que yo creo que al final una nueva versión de mí mismo está intentando darse cuenta de que tampoco nadie tiene la verdad en su mano y tampoco lo que es verdad es tan verdad y lo que parece mentira es tan mentira.
Oye, y ojo que trabajar con los sentimientos tampoco es fácil, ¿eh? Hurgar en las heridas y exponerse tanto como tú te expones...
Pues no es fácil.
No lo es, ¿no?
No es fácil, pero como soy una persona medio vaga para tener como intimidad. Yo soy de estos que te lo cuenta todo en un segundo, con una cerveza por medio, pero no en plan cotilleo ni chafardeo, sino que me gusta directamente que abrir las puertas de la casa.
Qué bueno.
Y que la gente coja de la nevera lo que quiera, ¿no?
Qué bueno, y eso la gente lo ha captado y yo creo que la respuesta ha sido inmediata en el caso de Pablo López, porque fíjate que resulta increíble que ya tengas todo vendido o prácticamente todo para la gira que comienza en febrero.
Es alucinante.
Claro, por ejemplo, el caso de Madrid, en 2 horas se cuelga el cartel de no hay entradas con prácticamente 8 meses de antelación, que hablamos de un concierto que va a ser el 28 de julio del año que viene.
No, es que cuando yo escucho...
¿Qué nos pasa con Pablo López?
Cuando yo escucho cuando yo escucho esos datos se me siguen poniendo el vello de punta porque no sé, no entiendo... Bueno, yo entiendo que ha habido un... ha habido una fidelización maravillosa con la gira última que hicimos, que todo el mundo se fue tan emocionado como nosotros de los teatros, y eso evidentemente yo sabía que nos auguraba una futura gira bastante fuerte y bastante arropada por esa gente que vino, como mínimo. Sí, es verdad que también hemos estado un año y medio aproximadamente sin tocar, sin anunciar nada, y evidentemente esas ganas, la gente se lo... Es como dos amantes que llevan dos años sin verse.
Sí,
y no se dicen ni hola, directamente se quitan la ropa y se despeinan, ¿no? Pues más o menos así, algo parecido, ¿no?
Qué bueno. Oye, está claro que, a ver, para el artista llegar aquí, que te lo digan a ti, ¿no? Ha sido un proceso lento, duro, lo es en la mayoría de los casos. Pero, chico, es que anteayer no sabíamos nada de Pablo López y hoy no podemos vivir sin ti. Esto ha sido un fenómeno de las pocas veces que pasan, ¿eh? Que tampoco es fácil gestionar esto,
bueno,
por parte del artista, ¿eh? Mira, por ejemplo, tu tocayo paisano, Pablo Alborán.
Sí.
Ha necesitado unos años de descompresión, ¿eh?
Sí, pero
que... Ahora ha vuelto, pero...
Pero es que Pablo, que lo conozco bastante bien, lo de Pablo sí que es una cosa de una explosión nuclear. O sea, yo en su pellejo, vamos, demasiado bien está de la cabeza, que ya está tocaete, pero demasiado bien.
Pero es que esto es difícil, ¿eh?
Demasiado bien está mi colega, porque lo de Pablo fue exagerado, fue un tsunami. Lo mío han sido unas olas que empiezan revolviéndote y que cuando tú te crees que la tormenta va a amainar, se está volviendo un poquito cada vez más potente, pero divertida, ¿no? Que me estoy subiendo y estoy cogiendo olas y estoy conociendo a otra gente y me lo estoy pasando bien, pero hay tsunamis y tsunamis, ¿no?
De todas formas, a ver, podíamos no hablar de OT porque en tu caso has conseguido que tu nombre se libre del peso de tener que llevar esa coletilla mediática el resto de tu vida, y eso es un fenómeno también a estudiar, ¿eh? Porque no es fácil. Fíjate, en tu caso yo no sabía, yo no te hacía en OT. Yo,
pues nada, ya está, ya se lo has contado a todo el mundo. Nada.
Y muchísima gente. Además es que me ha costado encontrarte en la foto, qué joven estabas.
Maldita sea.
Es verdad. Que luego digo, pero ¿cómo es posible que se me haya escapado a mí esto? No, claro, vale, la edición que ganó Virginia, ¿no? Pero fíjate que este concurso también contradice la regla de que el nombre de los, quizá de los segundones, de los que quedan por detrás, se olvidan rápido, ¿no? Siempre han triunfado más los que han venido por detrás que los que han
pero
ganado,
es que,
¿no?
Pero es que no hay una regla ni siquiera en OT, porque si tú te pones a pensar, yo creo que han pasado por allí 160 concursantes, o si ya estamos con lo peyorativo, triunfito, o lo que quieras. Y yo qué sé, que haya una carrera así, que la gente que puedan acceder a cierto número de público, o que puedan estar editando canciones, digamos que es muy difícil que pase. Ya no se trata ni de segundos ni de primeros, es que la música, la gente, yo no sé cómo después de 11 años, 12 años de talent show, o 16 creo, perdón, que llevamos desde el primer hotel,
sí, claro,
no se da cuenta que no tienen absolutamente nada que ver la televisión con la música. Y que el hotel no está hecho para hacerle carrera a nadie. Y de hecho ellos no lo dicen, ni La Voz, ni ninguno dicen, vamos a hacer una carrera de la mejor voz de España. No, estamos buscando la mejor voz de España. Después vete a la calle y búscate la vida, pero no para mal, sino porque es que es lo normal.
Claro, pero eso es el problema que tienen estos programas, ¿no?
No, el problema lo tiene la gente, con la concepción.
Bueno, el concepto que tiene la gente de estos programas. Vale,
es que el programa en ningún momento dice, vas a ser
una estrella,
sí,
y vas a vender mucho.
Está claro que Operación Triunfo, que ese nombre ya de por sí ya es muy elocuente, ¿no? O muy arriesgado. Pero es que ninguna carrera, ni la de Bisbal, que estuvo en el primero, o de Bustamante, o de Manuel Carrasco, ninguna carrera, a ellos no le ha dado Operación Triunfo la carrera. Operación Triunfo les regaló millones de cosas, igual que a mí, pero sin embargo se han matado fuera.
Pero fíjate, en La Voz pasará exactamente lo mismo. Además, tú que lo estás viendo más de cerca, ese programa, habrá mucha gente con una, evidentemente, una gran voz, pero no son artistas.
No
terminará el programa y qué pasará con ellos.
No, y algunos que son muy artistas, pero que no saben a lo mejor lo que es o lo que significa capitalizar ser artista, quiero decir, o intentar sobrevivir en cierto fango, ¿no? Porque la gente quiere ser artista, pero quiere las mieles, ¿no? Quiere lo que sale en la tele y estas cosas. Y ya te digo que él es la punta de un iceberg que tiene kilómetros y kilómetros hasta que llega a su base.
Yeah.
Entonces, hay gente que se abruma con eso, hay gente que no entiende eso, hay gente que no quiere o no sabe hacer esa parte de este trabajo, ¿no? Entonces, eso no se ve. Pero ya te digo, la premisa sería, pero dicho de una manera positiva, no negativa, que ningún talent show hace una carrera de un artista.
Tú ya venías de los circuitos de Málaga, ¿no? ¿O en qué momento empieza?
Yo llevo desde...
Todo esto.
Todo esto empieza de
cuando
que...
Cuando pides una... ¿Tú, lo tuyo es el piano desde el principio? No, sí, ¿o también vengo, te toco la guitarra?
Yo, sí, de rigor. No, no, la guitarra es lo que vino porque yo pedí el piano, pero me tocó la guitarra porque no habían... Fríamos los huevos con saliva en mi casa, entonces un piano era una cosa que se iba del presupuesto. Entonces,
y sigue siendo caro, ¿eh?
Y sigue siendo caro, exacto. Mi madre me trajo una guitarra pequeñita y yo empecé con la guitarra... a solas con ella y peleándome y tocándola todos los días y entendiéndome en ese lenguaje, y después llegó el piano. Pero en cualquier caso, yo empecé con 18 aproximadamente a tocar en hoteles, en garitos, y hasta los 23 aproximadamente estuve cada día de mi vida en hoteles, en bares, pasándomelo de putísima madre. O sea, que en ningún momento... Cuando cuentas estas cosas, la gente dice, es que ve que tocabas en hoteles, joder, eso...
Donde te dejen, cuando te gusta hacer algo, lo haces donde
no,
te
no,
dejen.
No, te dejen y te pagan, es que yo vivía de eso, o sea, la vida era más fácil que ahora incluso, o sea, yeah. Quiero decir, aunque no estaba plena como es ahora.
Había más trabajo para todos.
Exactamente.
Oye, por cierto, tu relación con el piano, a ver, va más allá de un vínculo con un instrumento. Porque lo que tú haces con el piano no es normal.
No, yo tengo una relación enfermiza, incluso que roza lo surrealista, ¿no? con ese instrumento. Yo estoy enamorado de la ingeniería, de la estética y sobre todo de lo que te da, del sonido, de la armonía de ese instrumento. En fin, y a mí me encanta haber conseguido, gracias a un equipazo que tengo también de gente maravillosa que ha creído en ese concepto de locura, que la gente me relacione con ese instrumento, ¿no?
Al principio era un poco locura, porque de repente era ver a Pablo con su piano y tú dices, espérate, que me he perdido algo, ¿no? No era lo normal, tú lo has hecho normal.
No, sí, ahora ya veo más, se ven más artistas cada vez más, pues, digamos, defendiéndose con el piano, pero...
Parece que solo se puede hacer música con una guitarra, pues no.
No, exacto, ¿no? Y era raro porque a veces tenías que enfrentarte en los principios, pero ¿cómo? Que no te voy a ver de pie, que no te voy a ver a lo mejor yendo de un lado para otro escenario. Tú ten en cuenta que yo estoy 2 horas y cuarto en un escenario y la gente a veces no me ve los pies o no me ve de pie, porque ya paso directamente, o sea, estoy súper a gusto ahí detrás.
Y me... Pero sí, te levantas y va, incluso se mueve, baila, en fin, un poco ahí, su espectáculo.
No, que va, que me voy a levantar. ¿Tú dónde me has visto a mí hacer eso?
Hombre, ¿alguna vez es que te he visto yo levantarte y tocar el piano?
Ah, no, sí, levantarme, sí.
Eso sí.
Ahí pegarle, que tengo las manos destrozadas, porque claro, me gana, porque es un instrumento muy fuerte.
Pega,
pero
pega fuerte. Sí. Oye, ¿realmente es quien gana? ¿Van primero los acordes o la letra de las canciones?
En mi caso van primero los acordes, yo soy mucho más músico que iba a decir que poeta, ¿no? Pues más músico que ser humano. Entonces, siempre lo primero que pienso son en acordes, pero cada vez la letra se apunta antes a la fiesta, ¿no? Antes se tardaba más.
Pero fíjate que por lo que te conocemos no es precisamente conformista. Tú buscas la excelencia, ¿no? En cada cosa y en cada canción que compones, así, sin darte importancia.
Bueno, la verdad es que...
Hay una intensidad.
Soy un... bastante desastre para todo, y vengo hoy, esta semana me he hecho el DNI por quinta vez en 7 meses. Pierdo todo lo que tiene valor, supuestamente valor, y pero mira, ahí sí que no vacilo. Yo solo quiero...
Tú pones el foco en otro tipo
no,
de cosas.
No, y que para mí sería muy aburrido, muy triste y muy pesado cantar una canción que no me emocionara cada vez que la canto.
Ya. Oye, hablando de emoción, tú muchas veces hablas del miedo, ¿no? Y donde yo veo miedo, a ver, donde tú dices miedo, yo veo mucha valentía. El miedo del principio de tocar el piano en tus discos, el miedo del directo, ¿no? Los complejos en general que uno puede tener, la vergüenza, el fracaso, la no aceptación. Oye, hay que ser muy valiente para ir superando todo eso estando continuamente expuesto, que es tu caso. Esto es un reto muy valiente.
Sí, yo cada vez voy a intentar decir menos lo del miedo porque, mira, estoy viviendo ahora una época que se me ha quitado casi del todo.
¿Cómo vas a tener mis hijos? Es que no paras de trabajar y de estar en la tele, y eso es experiencia, ¿no?
Yo también te diré que a veces uno creía que el miedo venía de unas zonas de tu psicología y a lo mejor venían de otra, ¿no?
Qué bueno.
Y cuando descubres eso es la leche, porque te vuelves mucho más fuerte. Precisamente lo que tú has dicho, yo me dije a mí un día, oye, si yo a veces me subo a escenario o he estado en países donde no me conoce ni Dios y tengo que estar intentando defenderme, y joder, eso yo nunca lo hubiera pensado que lo hubiera conseguido, y lo he hecho, o quitarte tus propias fobias y estas cosas, pero sí es verdad que cuando uno descubre de dónde le viene el miedo, que es un poquito el patio lo que habla, la canción en la que ha precedido a todo este disco, el día que tú te encuentras al miedo, la abrazas porque le dices, oye, eres parte de mí, pero vete de aquí, por favor. Porque es que no, no me estás dejando evolucionar ni sacar lo mejor de mí. Ese día deberías ponerlo como el de tu cumpleaños.
Hoy en tu caso, Pablo López, ¿la inspiración llega más de ser mirón o de vivir concentrado puertas adentro con ese universo que tú tienes que ahí tienes muchas cosas que contar siempre?
Antes era más mirón y ahora soy más para adentro.
¿Ah, sí?
Pero fíjate tú qué curioso, que para adentro a uno se le entiende más todavía porque se quita capas. Si uno va profundo, profundo con un taladro, como si fuera un martillo percutor de estos de los que hay en las obras, y en vez de contar una historia de artista y te quitas esa capa, y en vez de contar una historia de Málaga y te quitas esa... cuenta una historia de ser humano, de donde sea, del sexo que sea, de lo que realmente nos une a los 7.000 millones que vivimos en este planeta, que aunque unos tengan más dinero, otros dinero, sean de una raza o de otra, llega a más gente. Es curioso que cuanto más introspección, a veces llega a más gente.
¿Cuántos años llevas componiendo? ¿Recuerdas cuál fue tu primera canción?
Mi primera canción se llamaba No existen barreras, y se la escribía a una niña con 11 o 12 años que no me hacía ni puñetero caso, y la letra era una absoluta manipulación psicológica para que se enrollara conmigo.
O sea, que tú componías para ligar. Vamos a terminar el...
No, sin duda alguna. Y si no, y por supuesto que lo conseguí, pero vamos. Pero le hice una comedura de olla con la canción tremenda. Es que yo todavía me alucino de cómo tenía esa mente tan maquiavélica.
¿Te sigue hablando la chavala?
Pues sí, por supuesto. Y es maravillosa. Es madre de familia, una super ingeniera, y no vive en España, gracias a Dios, y no está viendo todas estas cosas que me están pasando.
Qué bueno. De todas formas, a ver, hay mucha calidad, es verdad. Bueno, tú dices, pues sí, pues para ligar. Empezamos componiendo canciones así y ahora hay mucha calidad, mucho sentimiento en lo que haces, canciones que pican, canciones que escuecen, ¿no? Ahí está, por ejemplo, La combativa a tu enemigo, que yo creo que ha sido el punto de inflexión en tu carrera, aparte de cantar con Juanes, que es un acierto, ¿no? Pero temazo.
Sí, muchas gracias. Pues sin duda tu enemigo es... Tu enemigo... A mí me sigue flipando, me sigue pareciendo... Bueno, un motivo para ser absolutamente feliz, saber que el resto de mi vida va a depender de las canciones que haga. Y Tu enemigo es como tener en el equipo a Messi o a Cristiano Ronaldo, depende del equipo.
Es un seguro de vida, ¿eh?
No. Bueno, te da muchos títulos, pero sobre todo te da la certeza de que al fin y al cabo un puñado de letras mezcladas con acordes, y si tienen un sentido y si son honestas, y de repente pasan cuatro cosas que hacen que llegue a mucha gente, niños y mayores, bueno, te permite hacer muchas más canciones, te permite seguir levantándote cada día en una ciudad, y yo le agradezco todo a ese ente extraño que sale de mí, pero que no es mío, porque cuando sale a la calle es propiedad de la gente, que me lo da todo, absolutamente, que son las canciones.
Sí, pero lo escribes tú, es decir, la letra de esa canción solucionaría muchos problemas de hoy en día. Sobre todo con los liados que estamos en casa con el asunto de las banderas, que es algo completamente ridículo. Oye, más amor, menos bandera, más personas, es que solucionaría muchos
problemas.
Muy bien,
joder. Es que dos que discuten envueltos en una bandera están derrotados desde el principio.
Qué ridículo,
uno,
¿verdad?
Y el otro.
Sin duda. Ridículo total. Oye, la verdad es que tal y como está el mundo y las cosas tan terribles que hacemos, cuesta creer a veces en el ser humano, y tú lo decías, algo que nos puede salvar de todo esto es el amor, y precisamente, de hecho, el 99% de las canciones del mundo hablan de amor, del desamor, del caos sentimental. Esto, por supuesto, es así, pero además es que, como tú decías, en el mundo, es que hasta el mundo se quiere escapar, ¿no?, como dices en la canción, tal y como están las cosas hoy en día.
Por supuesto, es que el amor es... al fin y al cabo es lo que hace que esto gire. Y el amor, cuando digo amor, yo claro que hago canciones de amor, pero es que el amor no es te quiero, mi amor, no me des solo. El amor es el amor que tú le tienes a un colega, o a tu madre, o a la familia,
hijo, claro.
O a una guitarra, o a la vida en general. Es que yo, Camino Fuego Libertad, el otro día no sabía si alegrarme o preocuparme, pero no hay ni una sola canción de amor, ni una canción del amor que se considera romántico, por así decirlo. De las 11 no hay ninguna estoy diciendo por favor no me dejes solo ni nada de eso, que está muy bien decir eso a veces, y hay grandes canciones que lo dicen, pero sin embargo hay más amor que ningún disco, con diferencia.
Fíjate, no, me sorprenden los nombres esta vez elegidos: Camino, Fuego y Libertad para el disco, y luego el tour Santa Libertad.
Sí, tengo un problemilla, o no.
No, supongo que quieres poner el foco en este caso en esto, ¿no?
No, sin duda, porque He tenido un momento de catarsis quizá o de preguntarme por qué buscaba algo tanto, 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 con tanta fuerza, tanto anhelo. Y cuando estaba ahí chapoteando en esa piscina de alegría, empecé a atragantarme y a tener un corte de digestión. Y dije, esto no puede ser, si algo falla, ¿no? Entonces me di cuenta que la libertad, dentro del camino y el fuego, que era todo lo demás, era encontrarme a mí mismo y preguntarme, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? Y no me refería a un tema profesional ni nada, me refería a vital, ¿no? Yo tenía unas taras hasta hace unos meses de que quería satisfacer a todo el mundo y no satisfacía a nadie, absolutamente. Entonces, esa es la obsesión, ¿no? La libertad es conocerse, aceptarse primero, quererse, y después, a partir de ahí, solo puedes empezar a querer al resto de la gente, ¿no? Y ayudar y ayudarte. O sea que la libertad va a ser siempre intentar volar, aunque sea un poquito a ras de suelo, pero sin tener que dejar cadáveres en el camino, ¿no?
¿Te has quedado a gusto?
Joder.
Pues eso es lo principal, ¿no? Que la música como terapia es maravillosa.
Me he quedado a gusto, ¿no? Vamos, me he quedado... O sea, yo llevo buscando un psicoanalista dos años y yo creo que ese grupito de canciones tienen la cátedra de la universidad más prestigiosa que haya de psicología, porque a mí me han dejado varias taras, pero de las positivas, ¿no? Porque lo que tengo ahora es una ansia de tocar todo el rato, que no es normal. Tengo una obsesión con estar en el escenario, que a veces roza lo ilógico, pero por lo menos es mucho más positivo que andar con miedo por ahí.
Sin duda, claro. Bueno, ese compromiso lo asumes además con la misma naturalidad con la que compones tus propios temas y para otros, porque, a ver, esa posibilidad no la tiene todo el mundo y tú podrías ya tirar solo componiendo para otros.
Bueno, la verdad es que...
Eso está muy bien.
Podría tirar, sí, en lo meramente de supervivencia económica, estas cosas, pero realmente me moriría, porque yo nunca había... Cuando probé esta droga, mira que hay drogas por ahí malas, pero cuando probé la droga del escenario, de mirar a la cara a alguien y mientras estás tocando el piano y que esté absolutamente conectado por un cable inexistente a ti, pensé que yo me voy a morir encima de un escenario, eso lo tengo clarísimo. Entonces, toda la tranquilidad, todos los pijamas los tiré, tiré los despertadores también, la televisión y dejé de seguir a mi equipo de fútbol.
Oye, pues más vale que descanses estos días. ¿Te vas para Málaga a pasar la Navidad?
Me voy para Málaga, pero prácticamente llego cuando mi madre esté terminando de hacer cordero, porque es que estoy trabajando hasta el día 24.
Bueno, pues
trabajando no, pasándomelo de escándalo mientras trabajo, pero trabajando, sí.
Tienes que descansar, que lo que te espera en el 2018
Eso me dice un montón de gente últimamente, y digo, Estela, me verán cara de cansado.
No, pero yo creo que nos agotamos solamente con ver tanta... Bueno, y faltan muchas fechas todavía por confirmar, pero sí, tenerlo todo casi agotado, en 20 ciudades ya, una gira que no empieza hasta febrero, y dices tú, madre mía, la que
por cierto,
espera,
muchísimas gracias, y alguien que vaya a un concierto está oyendo esto, la verdad es que se lo agradezco de corazón.
Oye, ¿sigues teniendo la frase en tu brazo, en uno de tus brazos?
Sí, hombre, porque supuestamente los tatuajes son para...
Ya, pero hay gente que se los quita, ¿no? Dicen,
No, estoy muy orgulloso cada vez más. He de fundir la montura para mi sueño, cada vez estoy más orgulloso de esa...
¿Esta es de Silvio?
Esta es de Silvio, sí.
Esta es de Silvio.
Del Jardín de la Noche.
Sí.
Y el Lights Will Guide You Home de Coldplay, que bueno, está claro, ¿no? Las luces... Y en casa, yo cada vez tengo más claro que las luces no las tira una ciudad, sino las tira la gente que son tu hogar, que es donde está tu hogar, al fin y al cabo.
Bueno, tú sí que tienes luz. Además, alma de cantautor, en cierto modo, ¿no? Eres un tipo sensible, extremadamente generoso, complaciente con sus fans.
Yo la verdad es que tengo bastantes colegas que se llaman fan, pero para mí son unos más colgados todavía, pues están colgadas y colgados porque van... a todas partes, pero encima nos hablamos de tú a tú. Eso no se ha perdido nunca ni se va a dejar de perder. Cuando tenemos que regañar, nos regañamos, y eso es maravilloso. Y cuando tenemos que abrazarnos y llorar, lo hacemos. Entonces, ojalá que nunca pierda ese perfil de gente que me sigue, que nunca me ha pegado un chillo en ninguna parte. Pero si me ha tenido que decir algo, me lo ha dicho.
Esa gente seguirá ahí, por supuesto, toda esta gira que empieza en unos meses de Pablo López, además con la intensidad que todo, tú dices, llevo tiempo ya sin hacer nada, pues evidentemente hay ganas de verte, había ganas del disco, ya lo tenemos aquí. recién salido del horno. Yo te agradezco mucho que hoy hayas venido a la Noche de Cope a presentar este Camino, Fuego y Libertad. Y bueno, pues nos veremos en ese tour maravilloso que comienza en febrero.
Eso espero, o sea, como no venga mal. O sea, vas a faltar a la verdadera cita conmigo, que es esa.
Desde luego que estaremos ahí apoyando a Pablo López. Yo te agradezco muchísimo este ratito de charla. Y oye, por cierto, que vengas cuando quieras, que aquí estamos esperándote con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pablo.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé